Apocalipsis 21. Vamos a leer 9 a 14. La semana pasada leímos los primeros 8, donde Juan vio descender la Santa Ciudad. Y cada cosa edifica sobre otra. Espero que recuerden lo que hablamos el domingo pasado. Entonces Juan continúa en la visión que está recibiendo, versículo 9. Vino entonces a mí, Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Recuerde que Juan está recibiendo esto en el año posiblemente 90. Entonces no está en la santa, no está en la gloria. Todo eso es antes. Y uno de los ángeles que tenía las siete plagas postreras viene y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tenga su Biblia abierta y vamos a más bien buscar en algunos capítulos anteriores para referencias aquí. En los primeros 8 versículos, Juan vio la novia del Cordero. Se acuerda que hablamos de bodas la semana pasada, y Juan ve la novia del Cordero, pero como de lejos, ve la santa ciudad descender del cielo, pero de lejos. Ahora el ángel lo llama: ven acá, te la voy a presentar, y lo lleva a la esposa del Cordero. Es una presentación formal. Entonces, ¿listos, hermanos, para que conozcamos personalmente la esposa del Cordero? Porque nos lleva hacia adelante esta visión, adentrándonos en la realidad de esta esposa del Cordero. La esposa del Cordero, Juan quiere, el Espíritu que inspiró esto, quiere que notemos un paralelo y un contraste con Babilonia. Busque en capítulo 17, tenga su dedo en los dos capítulos. Si usted está usando su teléfono, tiene desventaja, porque nosotros con Biblia real podemos simplemente buscar así. Vea qué fácil, ¿verdad? Bueno, ya salieron regañados. Ok. Vea los paralelos y la comparación que tenemos. En 17:1... ¿cuál ángel le presenta? Vino, 17:1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo. 21:9, busque 21:9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Es el mismo ángel, parece, o por lo menos uno de los ángeles de las siete copas. ¿Qué nos quiere decir Juan? Aquí hay un paralelo. Va a trazar un paralelo y una comparación, pero esa no es la única. ¿Qué es lo que dice el ángel? Ven acá y te mostraré. 17:1, ven acá y te mostraré algo sobre Babilonia, la sentencia contra la gran ramera. Busqué otra vez en 21:9 y me dijo: ven acá y te mostraré. Pero otra cosa, la desposada, la esposa del Cordero. Otro paralelo, pero exacto, paralelos exactos, las mismísimas palabras. Dios nos está diciendo aquí, yo quiero que usted vea un contraste y un paralelo. Al final de la visión, cuando todo ha pasado, el desastre de Babilonia ya ha sido destruida, En 19:9, busque 19:9, al final de la visión, el ángel dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Al final de la visión de la Nueva Jerusalén, en 22:6, rápidamente, 22:6, me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. La pronunciación de fidelidad de las visiones. Y un paralelo más, si no se ha convencido todavía, hay un paralelo más. En 19:10, Juan 19:10, me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos. Y en 22:8, yo, Juan, vi estas cosas y me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Ok, ya, nos convencimos de que aquí Juan, bajo el Espíritu Santo, ha trazado un paralelo marcado, claro, entre la visión de la ramera y la visión de la verdadera esposa del Cordero. Son visiones paralelas, pero opuestas, porque lo que ve Juan es totalmente lo contrario, la una que la otra. Babilonia representa, ¿qué? Ya lo vimos, la humanidad organizada por sus gobiernos, la humanidad orgullosa, la humanidad arrogante, la humanidad que se adora a sí misma, la humanidad en rebelión contra Dios, que a través de su gobierno, el poder civil, mata a los cristianos cuando puede. Es Babilonia. Esa es la visión que a Juan se le da. Pero en contraste, los versículos que nosotros vimos, versículos, volvamos a 21, 10 y 11. ¿Qué es lo que ve Juan cuando ve la esposa del Cordero, la iglesia? Ve el contraste que es la iglesia, hermanos. Ella está sentada sobre un monte alto. ¿Dónde estaba Babilonia? 17:3. 17:3, ¿dónde estaba Babilonia? En un desierto. ¿Qué representa un desierto, hermano? Nada bueno, árido y estéril. Babilonia está en un desierto. Las personas de nuestro mundo no se creen que sus vidas sean un desierto, pero a los ojos de Dios eso son, porque no pueden producir fruto eterno. En cambio, la iglesia está sentada sobre un monte alto. Todos los hombres, hermanos, admiramos montañas impresionantes. Es imposible ir por una cordillera de montañas altas y no admirarlas. Mire, poetas alaban montañas, autores, pintores. Las montañas representan algo que nosotros no podemos hacer, representan esa majestuosidad, un poco de misterio, cómo se formaron esas montañas. Y yo creo que dentro de todos nosotros es aquella admiración de un monte alto. Y ahí está la iglesia, no está en un desierto, está sentada majestuosamente sobre un monte alto. Es majestad, es fuerza, es poder, es gloria. Es una gran ciudad, es grande, no solamente en tamaño. Yo creo que esto es más en términos de calidad, tamaño y calidad. Cuando decimos algo que grande, no es solamente enorme de tamaño, es grande. Es una cosa grandiosa. Versículo 11, mire usted. Teniendo la gloria de Dios. ¿Cuál fue la sentencia sobre nosotros, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Adán y Eva, creados a la imagen de Dios con gloria, se rebelan y son destituidos, así como nosotros, de la gloria de Dios. ¿Y en qué consiste la obra de Cristo, hermano? Reconformarnos y devolvernos la gloria de Dios. Y Juan ve la gloriosa iglesia del Señor teniendo la gloria de Dios. Y Juan describe como una piedra preciosísima, es como jaspe, pero usted sabe que jaspe en su estado natural es amarillento, es dorado. Jaspe no es como cristal, pero Juan dice que este jaspe es una piedra diáfana como cristal, totalmente puro, teniendo la gloria de Dios. Totalmente puro, hermano. Vea usted, qué tremendo y qué contraste más grande con Babilonia. Vamos a hacer una pausa para analizar lo que hemos visto en este momento. Estas dos visiones, hermano, una la ramera, la otra la esposa, manifiestan la antítesis completa entre la iglesia y el mundo. Usted sabe que muchos cristianos, muchos que se dicen ser cristianos, piensan que pueden vivir casi como el mundo. Mientras se congregan, posiblemente de vez en cuando, coquetean con el mundo, coquetean con Babilonia, albergan el mismo orgullo, el egoísmo, la lujuria, la fornicación, la avaricia, se adoran a sí mismos. Pero en capítulo 17, Dios nos había llamado, o capítulo 18, claramente, 18:4, Juan oye una voz que dice claramente: salid de ella, pueblo mío, por dos motivos: para que no seáis partícipe de su pecado, y para que no reciba parte de sus plagas, que no sea castigado con ella. Estas dos visiones nos muestran una antítesis completa. La iglesia no es del mundo, el mundo no es la iglesia. Y tenemos que ser claros. Ahora, los cristianos tenemos formas de maquillar eufemismos. Realmente no son eufemismos. Los eufemismos, ¿sabe qué es un eufemismo, verdad? Decimos salud reproductiva para decir algo bonito cuando es infanticidio, aborto, ¿verdad? Eso es un eufemismo. Decimos, llamamos una cosa por otro nombre. Los cristianos hacemos algo parecido, pero más o menos al revés. Decimos nosotros, es que no es bueno ser fanático. ¿De qué pensamos cuando pensamos en fanáticos religiosos? Los yihad. ¿Ah? Los terroristas que se suicidan por causa religiosa. Entonces nosotros no vamos a ser fanáticos. Es bueno no ser fanático. Y con eso, claro, yo estoy de acuerdo, no es bueno ser fanático en ese sentido de tirar bombas y matarse por causa religiosa. Pero ¿qué es lo que quieren decir muchos? Es bueno no tener mucho compromiso, lo que quieren decir. Es bueno, y lo dicen todo piadoso, ¿verdad? Es bueno no ser legalista, ¿verdad? Y con eso quieren decir, bueno, poder hacer lo que le dé la gana, sin que nadie diga nada, porque si nos reprendemos unos a otros, eso es el legalista. Y nosotros nos escudamos con estos, no son eufemismos, son pretextos adornados, ¿verdad? Mire, hermanos, estas dos visiones, si enseñan algo, enseñan que la iglesia no es Babilonia y Babilonia no es la iglesia. Y si somos iglesia, somos iglesia. Y salimos de Babilonia. Hay una antítesis que Dios ha trazado. Así que cristiano, niño, adulto, joven, no vayamos inventando pretextos que a nadie convencen, menos a Dios, de que podemos coquetear con el mundo, las cosas del mundo, las actitudes del mundo, actividades del mundo. Ahora, para que nadie me malentienda, no estoy diciendo hagamos una comuna. Algunos han hecho eso para salir del mundo, salen del mundo y se van y se hacen una comuna. Pues todos sabemos que no estamos hablando de esto. Nosotros hemos dejado muy claro que el cristiano está en el mundo. Está en el mundo por algo, para ser sal y luz. Es ciudadano. Participa en la economía, la ciudadanía, la política, en la educación. Por supuesto participa. Pero ¿qué dice Jesús? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestros pensamientos son diferentes. Totalmente diferentes. Y totalmente diferentes. Así que, hermanos, mire, lo que Dios nos ha puesto aquí son dos cosas. Una ramera que se adora a sí misma y desobedece a Dios y vive para sí misma. Y una esposa del Cordero que es santificada y glorifica al Señor. Segundo lugar, la iglesia que Juan ve no es aquella que está en proceso. En esta visión no es la iglesia que somos nosotros, hermano. Tampoco es la iglesia que Dios ve en Cristo, porque Dios a nosotros ahorita nos ve como Cristo, inocente y justos. No es esa iglesia, hermano. La iglesia que Juan ve es pura. Es pura, ya no peca. La iglesia que Juan ve es totalmente gloriosa, sin mancha. No tiene un solo pensamiento contra Dios. Esta es la meta final que Dios obrará en cada hijo e hija suyo. Ahora, hay que decirlo, hay dos caminos hacia esta meta. Hay dos caminos. Está la vía buena de fe, de disposición y de obediencia. Y está el camino difícil de desobediencia, disciplina del Señor, arrepentimiento, restauración con consecuencias y pérdida en esta vida para finalmente llegar a la meta. Todo cristiano llegará, todo cristiano verdadero llegará a esta meta, hermano. Pero por uno de los dos caminos, y Dios ha depositado en nosotros, como socios del pacto, la oportunidad de colaborar por la vía más fácil, de sumisión y obediencia, o por la vida, lo vamos a decir a lo tico, de garrote, y de arrepentimiento, de pérdida y consecuencias, para finalmente darle a Él la gloria. Usted dirá. En tercer lugar, esta visión tiene el propósito de presentar ante nuestros ojos la gran diferencia, pero emocionalmente, Dios quiere tocar nuestras emociones cuando presenta la diferencia entre la ramera y la iglesia. La ramera es fea, una bestia, está sentada sobre una bestia, es fea. La ramera es infiel. Y la ramera es traicionada por sus mismos seguidores. Al final, ellos mismos la traicionan y la matan. Y Babilonia, al final, es destruida. A cambio, hermano, la iglesia es grande, magnífica, pura y gloriosa. ¿A cuál quiere pertenecer usted? Hay un punto más en relación a la visión de Babilonia de la iglesia y que es, Juan es impactado. Juan es tan impactado que se arroja a los pies del ángel. Lo impacta tanto en la primera visión la total destrucción de este orden mundial, enemigo de Dios, así como la impresionante gloria de la esposa del Cordero. Si a usted le da igual ante estas dos profecías, despiértese. Los que no honran a Cristo son sus enemigos y serán destruidos en el infierno eternamente con gran llanto, clamor y crujir de dientes. Y usted tiene amigos, posiblemente familiares, en esa condición. No le importa. ¿Cómo no vamos a quedar atónitos con Juan ante juicio tan final y tan terrible? Juan quedó impactado. Por otro lado, cuando vemos la iglesia en la tierra hoy con tantos problemas, cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando vemos la iglesia mundialmente, hermano, con tantos problemas por dentro y por fuera, es casi imposible poder creer que un día ella resplandezca con la gloria de Dios. Es difícil creer esto. Esta promesa, esta certeza, hermanos, es también para llenar de alegría y para arrojarse a los pies del ángel. Esa promesa es para que nuestro corazón se alegre. Es para postrarnos con Juan sin palabras. Y es para recordar que si nosotros luchamos con algo en nuestra vida, si usted lucha con algo que usted dice, yo no puedo, está fuera de mi alcance, yo no tengo fuerzas para vencer esto, usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón, usted no puede. Pero el que tiene fuerzas es el Cordero. Y aquello con que usted lucha no tiene más fuerzas que Cristo Jesús, se lo garantizo. Porque hasta la muerte, Jesucristo venció. Jesucristo redimió. Jesucristo compró con su propia sangre su esposa y la llevará a su morada eterna. Confíe, confíe y ponga la mira en Cristo. Ahora, las primeras impresiones que se le da a Juan de la iglesia, monte alto, gran ciudad, gloria y pureza, lleva en los últimos versículos aquellas portones, muros y ángeles. Y se nos da la imagen, hermano, de una ciudad segura, 12 ángeles. ¿Dónde vimos un ángel guardando algo de Dios? ¿En dónde? En el Edén. Dios guardó lo suyo de que no entráramos, ¿verdad? Puso un querubín con una espada flamante. No sé si son querubines, no dicen querubines, pero los querubines eran como el ejército, ¿verdad? Y yo pienso como en el Palacio Buckingham de Londres, cuando tiene la guardia, cambian la guardia, son impasivos, ¿verdad? Con su rifle, sus espadas y su... usted ha visto videos, ¿verdad? Del cambio de la guardia, ¿verdad? Van todos en ¿verdad? Y cambian y llega el otro a cuidar la reina, ¿verdad? Están cuidando la realeza inglesa. Esos ángeles realmente, hermanos, no hacen falta, porque aquí no hay malos, en la nueva tierra no hay malos. ¿Por qué Dios pone sus querubines, sus guardas en la ciudad si realmente no hacen falta? ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? Bueno, lo hace simbólicamente para nosotros, es para nosotros todo. Es para que nosotros tengamos la absoluta seguridad de que aquí usted sí está seguro. No hacen falta los ángeles Pero seguimos siendo finitos aún en la gloria. Y cada puerta tendrá su querubín, guarda, no sé qué uniforme, seguro resplandeciente. Y usted sabrá, cada vez que pasa por una de esas puertas, yo no sé si eso es literal, ¿verdad? Probablemente es mucho más allá de nuestra imaginación ahorita. Se pone en términos terrenales todo esto. Yo no sé cómo va a ser esto, pero vamos a limitarnos a la visión. Cada vez que usted pasa por dentro y por fuera, está cuidado. Casi para nosotros, veníamos hablando de esto en la mañana, porque sucedió abajo, acuchillaron llantas, dispararon animales, se meten a las casas, andan matando. Nosotros, yo creo que ni siquiera podemos imaginarnos vivir absolutamente seguros, ¿verdad que no? Es imposible imaginarnos no tener. Usted tiene puerta en su casa, le pone la llave cuando duerme, tiene reja, tapia, no sé, ¿verdad? Todos vivimos de esa manera. Es casi imposible que nosotros podamos imaginar la vida con absoluta seguridad, pero aquí en esta visión estaremos absolutamente seguros, hermano, absolutamente seguros. Créalo, hacia eso Dios nos está llevando, a una absoluta seguridad. Hay 12 puertas y 12 cimientos. Las 12 puertas, los 12 cimientos representan las 12 tribus y los 12 apóstoles. El plan de redención caminó por dos grandes etapas administrativas. En el Antiguo Testamento Dios organizó su pueblo a través de las 12 tribus judías. Cuando Jesucristo vino y cumplió todos los requisitos, ahora Dios organiza su pueblo, que ahora va para todo el mundo, ya no somos solo judíos, judíos y gentiles, y ahora Dios reorganizó su pueblo a través de los apóstoles y su testimonio. Tenemos otro tipo de gobierno, lo que estamos estudiando en la escuela dominical, ahora son pastores, ancianos, diáconos, ya no son patriarcas judíos, ¿verdad? Pero no importa, fíjese que las puertas de los cimientos representa un solo pueblo, Antiguo y Nuevo Testamento, 12 tribus, 12 apóstoles, es un solo pueblo, no son dos pueblos aparte, es uno solo, papá, mamá. A veces a mí me dicen las personas algo que me frustra, dicen, hermano, es que hay que enfatizar que los papás en el hogar enseñemos la Biblia. Y eso me frustra porque yo creo que no pasa un solo domingo que yo diga eso. Bueno, por aquello que se me haya olvidado, papá, mamá, cuando usted le priva a su hijo el conocimiento de Antiguo y Nuevo Testamento, le está privando el conocimiento de lo que son. Esta es nuestra genealogía, esto es lo que somos. Eso es como nunca decirle nada de su abuelo. Nunca decirle nada de su antepasado, ni de dónde vienen, ni quién eran, qué hacían. Usted sabe que eso es parte de la identidad. ¿Sabe por qué tantos cristianos hoy no tienen ninguna pista de lo que son en este mundo? Porque no conocen qué son por la Biblia. No sabe lo que Dios ha hecho. Dios nos ha injertado en esta familia. Y si yo soy un ignorante de lo que soy, de lo que Dios ha hecho en la historia y a donde me ha traído, yo soy un ignorante de lo que soy, no tengo identidad. Las 12 tribus, los 12 apóstoles que aquí están estampados en los cimientos y las puertas de esta iglesia representa un solo pueblo al cual Dios me ha traído. Papá, mamá, se lo voy a suplicar una vez más. Por favor, por amor a Dios y amor a su hijo, instruye al niño en su camino para que fuere, cuando fuere viejo, no se aparte de él. Tome el momento, cuando sus hijos son pequeñitos, búsquese. Hay recursos, Biblia para niños a su nivel, Biblias sencillitas. Cuando están más grandecitos, otro tipo de literatura, siempre las historias de la Biblia. Cuando estén grandes, tenga sus devocionales alrededor de la palabra de Dios. Mire, a través de las Escrituras nos conocemos a nosotros mismos y sobre todo conocemos a nuestro gran Dios que nos ha adoptado. Concluyendo, vamos a terminar. Simplemente resumiendo. Número uno, vimos un gran contraste entre la iglesia y la ramera. Si hay alguien escuchando este mensaje que todavía es ciudadano de Babilonia, Dios no tiene forma más clara de decirle, salga, salga de ella, para que no sea partícipe de su pecado y por ende su castigo. Dios en amor, Dios paciente, le hace el llamado, salga de Babilonia. Y nosotros debemos saber, hermano, que si hemos salido, no estamos, no somos del mundo. En segundo lugar, esta visión de la iglesia es para inspirar esperanza, hermano. Tal vez nosotros somos débiles, perdemos la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, es fea la vida. Es más, mire la cantidad de suicidios entre jóvenes. Un joven que llegue a quitarse la vida es que perdió toda esperanza. ¡Qué cosa más triste, hermano! Vivimos una sociedad que no conoce esperanza alguna. No ofrece esperanza. No tiene nada que ofrecer. Y posiblemente aún el cristiano pierde esperanza de que tal situación jamás cambie. Hermano, esta visión es para que nosotros recobremos esperanza. Para que tengamos esperanza. Vamos hacia la gloria. Y eso nos afecta ahora. La seguridad que Dios nos promete, hermano. Estamos seguros. Puede pasar todo a nosotros en esta vida. Puede pasar todo. Pero estamos seguros. Ahí vamos a estar algún día. Con los ángeles cuidándonos. En tercer lugar, esta visión nos presenta lo que Dios está haciendo en nosotros, ahorita. En nosotros, purificando y santificando a su iglesia, para que lleguemos a ser como jaspe, diáfano, como cristal. Entonces, querido cristiano, no estorbe. No estorbe lo que Dios está haciendo. Dele rienda, suelta a la iglesia, al Espíritu Santo en su vida a través de la palabra santa que el mismo Espíritu ha inspirado. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta maravillosa visión de tu iglesia, de lo que tú estás haciendo y hará con nosotros. Es difícil que creamos todo esto, Padre. Es difícil porque nos vemos a nosotros mismos, pecadores, que fallamos. Vemos un enredo en el mundo, Dios, y un enredo en tu propia iglesia. Padre, ayúdanos a poder creer esta promesa, esta visión, y es en esperanza y en fe aún. Así colaborar con tu obra en nosotros. Tú has trazado el camino en Cristo. Ayúdanos, Señor, a escoger ese camino de obediencia, de sumisión a tu voluntad y de fe. Muchas gracias por este libro de Apocalipsis. Gracias por tu siervo Juan, que escribió fielmente lo que había recibido. Y hoy tenemos este testimonio para ayudarnos a nosotros también. En nuestro camino. Gracias sobre todo por Cristo, aquel Cordero que hizo todo lo que tenía que hacer hasta poner su propia vida por su novia. Gracias, Señor Jesús. Alabado seas. Es en tu nombre que oramos. Amén.